Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino.
El espacio sonoro para disfrutar del software libre.
De la red AV Podcast, red de podcasting.
Muy buenas amantes del software libre. Hoy estamos de celebración. Hemos llegado al episodio 100. Para celebrar este momento, vamos a realizar un episodio muy especial. Ya estás en trayecto, haciendo deporte o tareas del hogar, paseando, que creo que en España no vas a poder estar paseando y vas a estar más en tu casa. Te doy la bienvenida al episodio 100. Especial preguntas y respuestas. Bueno, pues hemos llegado al episodio 100 y como siempre te dije en su momento que lo que íbamos a hacer era algo especial, algo diferente y nunca había hecho un preguntas y respuestas. Lo primero, muchísimas gracias a todas las personas que me han hecho llegar esa pregunta en forma de texto, en forma de audio y muchísimas gracias a todos y a todas que episodio a episodio han hecho que lleguemos aquí al episodio 100. Para mí es un hito que quincena a quincena, cada dos semanas, no hayamos perdido el hábito de encontrarnos. Es un esfuerzo para ti también y también ha sido un esfuerzo muy intenso, pero con muchas posibilidades y con muchos aspectos positivos el que a raíz de estos 3 años y medio prácticamente yo he podido estar junto a ti. Te lo agradezco un montón. He aprendido un montón. He conocido a mucha gente, que siempre lo diré, y en estas preguntas y respuestas saldrá en algún momento. Lo más importante del software libre, lo más importante de GNU Linux, eres tú y soy yo. Somos las personas que estamos detrás y que los usuarios y usuarias es el motivo por el que se creó el software libre. No del código, no de las aplicaciones, no de los servicios, sino las personas. De darle libertad y que tengan esa responsabilidad también de compartir y de hacer de este mundo un poco mejor. Pues lo dicho, gracias por seguir aquí, por estar aquí. 100 episodios, si a mí me dicen hace un tiempo que llegaríamos al 100, pues no lo sé, no creo que hubiéramos llegado de esta manera tan constante. Esa quincena, pues no perder el hábito de siempre estar conectado, y para mí me ha ayudado un montón, sobre todo que creo que todavía tengo que mejorar mucho, pero que he mejorado, he avanzado bastante en lo que a comunicación se refiere, y yo lo noto no solo aquí, sino también en las clases, con mi familia, con mi pareja, y que bueno, vamos a ver si llegamos a otros 100, a otros 100. Bueno, pasamos rápidamente. Primero vamos a leer la parte de lo que son textos y después pasaremos a los audios para que al final sea un poquito más ameno. El primero que me ha llegado es Jorge y dice: ¿por qué dejar de publicar en YouTube a otra red libre? ¿Recomienda el uso de un micrófono dinámico o de un condensador para realizar vídeos o podcast? ¿Qué tarjeta de audio recomiendas para el uso de un micrófono de condensador? Bueno, vamos con el final. Yo no recomiendo nunca un micrófono de condensador a menos de que tengas un espacio que esté diseñado para ello, para grabar. Y el 99,9% de las personas no lo tenemos en casa. Recomiendo un micrófono dinámico, que recuerden es el típico micrófono que usan los cantantes en los conciertos en directo y que yo utilizo, y que sí es verdad que no te da una calidad total, pero te la da muy buena, mucho mejor que muchísimas radios que después al trasladar esas ondas por AM o FM pues pierde calidad, y nosotros como está pues en OGG o MP3 pues podemos controlar esa calidad de emisión. O sea que micrófono dinámico, y yo tengo una marca que es Behringer, que lo pondré en las notas del programa, tanto de mi tarjeta de audio, que es la Euphoria UMC 202, como del micrófono, que es el MX8500. Lo estoy diciendo de memoria para no moverlo, y que está muy bien. Son muy baratos, son muy fáciles de conseguir, y para empezar no necesitas más. ¿Por qué dejar de utilizar YouTube a otra red libre? Pues porque YouTube no da libertad. Evidentemente, yo sí utilizo YouTube, pero intento utilizar otras, como por ejemplo archive.org, archive.org. ¿Y por qué? Porque YouTube en cualquier momento te puede cerrar, como ha hecho con varios canales, y yo creo que más o menos todos los que les guste la tecnología lo conocerán. Y otras redes libres no te hacen eso, por lo menos controlan. O tú te la puedes crear mismamente en cualquier servidor. Esa libertad no te la da lo que son empresas, servicios, aplicaciones que son privativas. Y por eso yo apuesto por esta última. Es verdad que utilizo YouTube, aunque hace muchísimo tiempo que no publico nada ahí por falta de tiempo. Mucha falta de tiempo que tengo. Y que solo me da tiempo para hacer estos podcasts y Linux Express. Y por eso yo siempre intento poner algo en archive.org y también en YouTube. Desde mi forma de ver, si la pones ya en una red libre, ya puedes publicar otras en redes privativas, pero siempre teniendo la posibilidad a las personas que puedan ir a una red libre. Mi filosofía, hay mucha gente que no está de acuerdo con ella y que dicen que son redes libres, y yo lo respeto totalmente. Venga, Nano Salva, además de enviarme un audio, al principio me envió un texto que yo creo que es bastante interesante y me dijo después, no lo leas, pero yo no te voy a hacer caso, Nano, y lo voy a leer porque creo que es interesante. Dice lo siguiente: pensamos que el que corta el bacalao también debe involucrarse y mojarse. Así que, amigo Juan Febles, te toca responder. Para este episodio 100 tan particular y especial, me gustaría que nos dijera qué es lo que más te gusta de Linux, qué es lo que menos te gusta de Linux. Imagina que un día cambiamos de tu flamante PC por un Mac. ¿Qué dirías? ¿Qué harías? Pues vamos con el final. A mí siempre me gusta empezar por el final. Cambias mi flamante PC por un Mac. Bueno, pues yo, como tengo copias de seguridad, vamos a pensar que lo voy a cambiar por mi portátil. Pues yo lo cambiaría por un Mac. Yo lo cambiaría por un Mac. Evidentemente, nada más tener el Mac en mis manos, lo formatearía y le instalaría GNU Linux. Creo que Mac tiene un hardware espectacular, y que al igual que yo tengo PCs por aquí que tuvieron Windows en su momento, pues yo lo cambiaría y tendría un Mac con GNU Linux. O sea que yo sí haría el cambio totalmente, sobre todo además que venga con muy buena configuración, que yo lo gusto. ¿Qué es lo más que me gusta de Linux? Evidentemente, las personas, tu correo, Nano, por ejemplo, me encanta que me escriban. Me encanta que la gente contacte conmigo, me encanta que la gente proponga proyectos, me encanta que la gente busque una solución a un problema y se vea ahí la capacidad que tenemos de ayudarnos entre unos y otros. Y que lo menos que me gusta de Linux, pues cuando la gente no ayuda o no se deja ayudar. Yo creo que todas estas personas que en la Linuxfera están por encima, que creen que están por encima de los demás, pues me parece poco en consonancia con la filosofía GNU Linux, con la filosofía software libre, y me da, en el fondo me da pena de que mucha gente no pueda disfrutar de esta maravillosa filosofía, porque con el primero, segundo, tercero que se topa es con una persona como esta. Tus libanes, no gracias. Vamos a animar a la gente, vamos a ayudarla, vamos a entender que hay gente que no sabe nada y tendremos que explicárselo, vamos a tener paciencia con la gente y enseñarle lo bueno que es y que cada uno libremente después decida. Esto no es una imposición, no es una obligación, es una decisión, es una elección. Douglas Lionel dice, hola Juan, ahí va mi pregunta, espero que no te ofenda y es la siguiente. No me va a ofender seguro. Llevo un par de meses de escuchar tus podcasts y me he dado cuenta de que te has casado con esto del software libre y que si uso software privativo, Stallman me va a regañar y todo eso. Respeto completamente tu elección y te pregunto, ¿te has planteado utilizar el kernel Linux libre, el cual no tiene rastro alguno de componentes privativos? Porque si predicas lo del software libre y utilizas un kernel con firmware privativo, solo te contradice. Esto fue todo y, como os puse al principio, espero no haberte hecho enojar y te deseo suerte. Gracias. Pues hola, no me molesta. Yo sigo utilizando software privativo. Yo trabajo en un colegio que utiliza software privativo, que es la G Suite de Google, y tengo que utilizarlo y tengo que aceptarlo, al igual que he aceptado mermar algunas de mis libertades y utilizar un kernel de Linux que no es 100% privativo. La idea es que yo empujo, yo tiro. Mi forma de verlo, que puede que esté equivocada y que yo respeto todo. Y yo empujo a que eso sea cada vez más libre. Nos podemos situar, desde mi punto de vista, en dos escenarios diferentes. Uno, yo solo utilizo lo que sea libre y por aquí no pasa. Bueno, tercer escenario, utilizo privativo, libre, lo que me den gana, y la que yo me pongo es a mitad de una de otra. Entiendo la circunstancia en la que estamos, que para tener a veces operativo un sistema tengo que utilizar kernel privativo porque tengo todavía componentes que no van al 100%, pero empujo, tiro para que poco a poco todo eso se vaya conociendo y que la gente vaya liberando lo que son componentes del kernel libre. Esa es mi postura, por eso divulgo mucho lo que es el software libre. Puede que tengas razón, que me contradiga en algunos momentos, y a veces lo pienso muchísimo y son quebraderos de cabeza, pero intento empujar, no ponerme ni en un extremo ni en otro, sino ir de un lado y para otro empujar, y siempre lo digo desde la libertad. Bueno, vamos a los audios.
Hola Juan, soy Pedro Mosquetero Web y quería saber, en este tiempo, en estos 100 programas, por los que te felicito, gracias por tu labor, y quería preguntarte, ¿cuántas veces has estado a punto de pasarte a Windows o a Mac? ¿Te lo has pensado alguna vez? Venga, un abrazote y sigue así.
Bueno, Mosquetero Web, muchísimas gracias, te agradezco a ti y a todos los que van a pasar por aquí, evidentemente. Si alguna vez he pensado pasarme a Windows o a Mac, pues no. Bueno, yo es que estoy tan cómodo, tan habituado ya a GNU Linux, llevo más de 13 años, que no se me pasaría por la cabeza. No lo necesito, no lo he hecho en falta, no hay ninguna aplicación que no haya alguna alternativa, que evidentemente no va a ser igual, pero va a ser aproximada, y yo me quedo contento con que, aunque no voy a obtener lo mismo, voy a tener algo parecido, que lo voy a aceptar, pero que es libre, y eso, vamos, me alegra un montón. Un abrazote muy fuerte, Pedro.
Hola, ¿qué tal, oyentes de Podcast Linux? Os habla José GDF. Muchos de vosotros y de vosotras ya sabréis de mí a través de Juan, pero para quien no lo sepa todavía, soy conocido, entre comillas, por ser usuario de GNU Linux y estar especializado, por decirlo de alguna manera, en la producción de audio y música en GNU Linux. Para quienes queráis saber más de mí, tenéis un curso básico de Ardour que lo estoy publicando en YouTube y en una instancia de Peer2Be llamada OpenTube. Vamos a lo que vamos. Primero de todo, felicitar a Juan Febles por sus 100 episodios de su podcast Linux, que ya son episodios, y más teniendo en cuenta que son de publicación quincenal, sin contar los Linux Express, claro. Y la pregunta, como te adelanté por Telegram, es un poco personal, pero tranquilo que no te voy a comprometer en nada. Simplemente quería preguntarte si practicas algún deporte, haces algún tipo de ejercicio o algo de eso. La pregunta viene porque cuando viniste a Valencia, recuerdo que dijiste que habías ganado un kilito o dos por lo bien que comiste por aquí, con tanta paella y tanta buena comida. Y claro, se te ve un tío que está en forma. Y digo esto porque quiero mandar un mensaje a muchos usuarios de ordenadores en general, que el PC es muy absorbente, y yo mismo he sufrido en mis carnes el haber estado muchas horas sentado delante de un ordenador en mis tiempos libres, y eso a la larga no es bueno, y quiero dejar un mensaje de que hay que moverse más, hay que hacer un poco de ejercicio, cuidar la alimentación. Y bueno, y yo tengo curiosidad por saber qué es lo que haces tú para mantenerte bien. Un saludo y, lo dicho, felicidades y hasta pronto.
José GDF, ¿practico deporte o ejercicio? Sí, ahora mismo no, lo practicaba mucho. Antes iba a correr 6 días en semana y llegué temporadas a correr cada día como mínimo 20 kilómetros, ¿eh? Una locura, un poquito excesivo. Sí me gusta estar en forma, sí me gusta preocuparme, aunque ahora tengo que hacerlo de nuevo. Intento cuidarme lo más posible, sobre todo la alimentación, y sobre todo me cuido, me preparo, por ejemplo, todo lo que puedo me lo preparo yo. Por ejemplo, hago mi propia leche de arroz, hago mi propia manteca de maní, de cacahuete, y cositas así. Me intento cuidar mucho, muy sano, mucho vegetal, productos sin elaborar y sin fritos, y bueno, cuidándome. A veces lo consigo, a veces no, y cuando salgo por ahí, pues bueno, me doy algunos pequeños atracones, pero pues intento cuidar. Y siempre he echado en falta que en el software libre o en la cultura libre haya algún tipo de aplicación o servicio que unifique todo esto. Igual que tenemos Strava o tenemos otros sitios donde se reúne gente para hacer deporte, para compartir cosas, es una pena que no tengamos un sitio libre para poder compartir, reunirnos, que se conecte la gente localmente para que pueda salir a correr o cosas de estas. Lo he hecho en falta y ahí lanzo por si alguien recoge el guante.
Hola, buenos días, Juan. Casi se me olvidaba ya mandarte mi audio para tu especial del podcast. Bueno, yo mi pregunta es sencilla. Bueno, lo primero, felicitarte por tu trabajo, por seguir un año más aquí y que continúe muchos más. Y mi pregunta es sencilla, Juan. Siempre hablas de las bondades del software libre, de la comunidad, de la gente que te encuentras en este mundo del software libre, y me gustaría preguntarte que qué es lo que te sobra de este mundo del software libre, puesto que siempre hablamos de sus bondades. Evidentemente también existen unas partes negativas que yo no voy a comentar, pero me gustaría que me dieras tu opinión al respecto. Venga, un abrazo, Juan.
Carlos Efistión, ¿qué es lo que me sobra del software libre? Pues lo dije antes, te lo repito ahora. Me sobra la indiferencia de la gente, me sobra los elitismos, me sobra todo lo que no sea acercarse a las personas. Eso me sobra. Ojo que yo nunca he tenido ningún problema. Algún roce he tenido, pero mínimo, no me puedo quejar de nada. Y lo que he obtenido es lo opuesto. Te he conocido, Carlos, cuando viniste aquí a Tenerife y quedamos. He conocido a tanta gente que yo creo que los que dicen por ahí que el software libre está lleno de gente que no le gusta o se ven por encima de otros, son muy, 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 muy pocos. Y lo que está repleto es de la otra gente. Gente que da su tiempo, su esfuerzo, sus conocimientos para darlos libre y gratuitamente a los demás. Y yo de eso estoy agradecidísimo. O sea, eso es lo que me sobra. La gente que no entienda que el software libre, lo principal, lo fundamental, son las personas. Eso es lo que comento y siempre digo.
Hola, Juan Félez. Estoy muy, muy, muy nervioso de te enviar una pregunta, una respuesta como oyente de Podcast Linux. Y para tus 100 podcasts, y no sé, dijiste que podíamos hacer preguntas íntimas y quería preguntarte si cuándo y cómo fue tu primera vez en los podcasts. Gracias y abrazotes y besotes, Linuxeros.
Bueno, Fran Trujillo, siempre bromeando, lo conozco desde aquí de Tenerife. Hemos hecho hasta algunos cursos juntos, nos hemos visto en algunos eventos. Un abrazote, Fran. Mi primera vez en los podcasts, pues yo creo que lo he comentado, lo comento de nuevo. Yo soy maestro. En su momento teníamos un periódico en el colegio que lo imprimíamos y bueno, tenía, además de muchos costos económicos, era muy difícil de llevar. Intentamos hacer algo parecido y vimos la posibilidad de hacer una radio, e indagando por ahí también con otro profesor vimos la posibilidad de que, pues mira, hay una cosa que se llama podcast, pues vamos a ver qué es un podcast. Y ahí estuvimos. La radio por ahora está un poco muerta, en el colegio, porque yo estoy a tope de trabajo, a tope de trabajo. Vamos a intentar a ver si la reactivamos, pero mi primera vez en los podcasts fue así. Y por ahí, si quieren indagar, tengo algún podcast que hice con este profesor, con David, Tagore Educativo Podcast. No lo voy a poner, y quien quiera buscar, que lo busque en iVoox, sobre todo, Tagore Educativo Podcast, y ahí te vas a conocer mis primeras cosas, y después el del colegio, que fue Onda Salle, que también lo puedes, pero yo en ese salgo poco porque los protagonistas son los alumnos.
Hola, muy buenas. Mira, yo soy Antonio Leal y yo lo uso los programas de edición a nivel avanzado, pero para uso personal. Vale, he utilizado Premiere Pro y después me pasé a DaVinci por el tema del talonaje, ya que esto le da una calidad a los vídeos, aunque sean familiares, pero me gusta, vamos, por hobby, hacer lo que parezca películas de cine. Vale, aunque yo uso Windows, ¿sabes? No sé por qué me gusta a mí escuchar podcast de Linux, y es que escucho un montón de podcast de Linux. Pero bueno, siempre intento hacerlo en software libre, aunque yo sé que DaVinci no es software libre. Simplemente también decir que yo intenté pasarme hace tiempo a Linux, pero la tarjeta gráfica que utilizo en mi ordenador, que es una 1070, pues no sé por qué o no supe configurarlo. La cuestión es que me aburrí. Utilizaba Linux Mint, he utilizado Ubuntu, he utilizado Gentoo, pero me aburrí, no pude. Pero bueno, simplemente preguntar, de los programas que has nombrado en el podcast anterior, ¿cuál hace el talonaje con más calidad, si lo hacen? Y después también, que si renderizan con la tarjeta gráfica mayoritariamente o tiran solamente del procesador, ¿vale? Bueno, solamente darte las gracias por tu trabajo y todos los aportes que haces a la comunidad linuxera. Venga, que vaya bien. Hasta luego. Gracias.
Antonio Leal, talonaje y renderizar con tarjeta gráfica en GNU/Linux. Lo tenemos complicado, no imposible, y yo te propongo dos. En GNU/Linux, Kden Live es muy bueno, y también Shotcut, que lo utilizo yo, y también he publicado un curso para ello. Se puede realizar talonaje, se puede renderizar, pero como ya oíste a Álvaro Nova, pues no de la misma forma. Y lo que digo yo y lo que dije al principio, me quedo con la idea de que, aunque no te dé la calidad total, yo me quedo muy contento porque sí se puede hacer en GNU/Linux. Y esto hace años no lo podíamos decir con la boca tan abierta. Poco a poco iremos mejorando y irá saliendo software libre que nos permita. Por ahora se puede hacer, es un poquito más complicado, pero estamos en proceso y seguro que lo vamos a conseguir. Un abrazote y muchas gracias, Antonio.
Hola, Juan, mi nombre es José González, suelo escuchar tu podcast, vivo en Argentina, soy docente, llegando a los casi 60 años, y bueno, disfruto mucho de tu podcast. Aparte de felicitarte por tu constancia y entusiasmo, te quería dejar una pregunta para tu podcast número 100 o aniversario. La pregunta es si vos considerás que es importante las distribuciones de Linux educativas. Aquí en Argentina hubo algunos intentos. Una muy usada fue Wayra, basada en Debian. Hubo otros intentos desde algunas universidades. Y en España yo estoy enterado de algunas distros educativas regionales. Y bueno, quería saber tu opinión y la de tus oyentes con respecto a eso. Si no convendría unir esfuerzos en alguna distribución educativa más global, o que cada una de ellas quede librada a su suerte. En lo personal, yo considero que son muy importantes y útiles, pero es como que siempre les está faltando difusión y sobre todo cursos de capacitación para entusiasmar a los docentes, a los y a las docentes en utilizarla. Desde ya te mando un abrazo, gracias por tu tiempo. y avanti con esos podcasts.
José González, si son importantes las distribuciones de Linux en educación y el tema de cursos de capacitación. Con las distribuciones de Linux en educación ha pasado también lo que aquí en España sucedió también con las comunidades autónomas, ¿no? Con las partes, las federaciones que tenemos aquí en España, para que nos entiendan los que están fuera de este país. Cada uno hizo el suyo, desconectado de todo lo demás, intentando vender un producto más que compartir un producto y ayudar a GNU Linux y al software libre, sino a crear su propio producto y justificar muchas inversiones en torno a él, y así murió. Y también en educación nos ha pasado lo mismo. Está Jurex, que es la diferencia y lo que sí ejemplifica de lo que se tiene que hacer aquí en España, que está en Valencia, que pasó por aquí también por el podcast, y que esa es la forma de hacerlo. Ellos se reúnen de vez en cuando y a partir de ahí documentan, comparten cosas, pero mucho tiempo atrás no se hizo esto. Y al final chapaban las distribuciones educativas o de comunidades autónomas porque no se le daba un enfoque libre, desde mi punto de vista. Entonces, yo estoy en contra de eso. ¿Estoy a favor de distribuciones Linux en educación? Sí, si hay un aperturismo, si se publican las cosas, si se comparte, si no, no. Porque eso ni es GNU Linux ni es software libre. Y es verdad lo que dices, muchas veces se ha intentado hacer la transferencia, la migración del software privativo al libre, y a los maestros y profesores no se les ha dado cursos, no se le ha ido implementando poco a poco, no se le ha pasado primero de, en sistemas operativos privativos, utilizar software libre, primero con lo que son archivos libres, y hacer ese paso poco a poco, y eso es el gran problema que hemos tenido en ese sentido. Muy de acuerdo contigo. Yo creo que de la forma que dije al principio, no necesitamos distribuciones de Linux en educación. Necesitamos distribuciones de lo que sea, pero que sean libres, que se comparta y que unas se nutran como con otras y sepamos trazar un avance más rápido. Si no, es que esto ni es software libre, ni es la filosofía, ni tiene nada que ver con lo que estamos hablando en estos programas y en Podcast Linux.
Hola, ¿qué tal, Juan? Me llamo David Marciñac. Te mando este audio para celebrar el episodio número 100 de Podcast Linux y te quería hacer una pregunta. Aunque soy recién llegado al mundo Linux, ya había oído hablar e incluso lo había probado alguna vez virtualizándolo, y desde que descubrí que está el software libre, que no hay que pagar licencias en el caso de las distros Linux y programas más específicos, pues nunca he entendido por qué la administración pública, en todos los entes, autonómico, local, estatal, todos, cómo es que no apuestan más por el software libre, por Linux, teniendo en cuenta el dinero que se ahorrarían con licencias. Además, sí sé que ha habido algunos intentos por parte de algunas administraciones en hacer su distro propia, que luego no han sabido promocionar bien o implantar bien, de manera que se ha quedado casi, diría, en el olvido. Nunca he entendido por qué la administración pública no ha hecho de Linux el sistema operativo propio de ellos. Nada, esta es la duda que tenía. Muchas gracias, adiós.
David Marinchar, espero decir bien tu apellido, perdóname, ¿por qué la administración pública no apuesta más por el software libre? ¿Pagar menos porque las distros propias no salen adelante? Yo creo que va en relación a lo que dije antes. ¿Por qué la administración pública no apuesta más por el software libre? Porque hay muchos intereses. Hay muchos intereses económicos por encima de los intereses de las personas. Porque si todas las administraciones públicas pensaran en los ciudadanos, estoy seguro que todo sería software libre. Todo. Y la administración invertiría en técnicos que generen aplicaciones y que liberen aplicaciones y que eso ayude a todas las administraciones públicas. No mirarnos en el ombligo de cada administración pública, y eso sería una facilidad increíble. Y no estar atado de mano, ¿no?, que una administración pública por un software privativo, cuando este cambie, ¿qué hacemos, qué no hacemos? Eso no sucede así. A colación de lo que estamos hablando antes con José González, eso es uno de los grandes problemas. hay muchos intereses. Evidentemente hay que pagar menos, pero igual si se paga un poquito más a algunas amistades, a alguien que debo ya algo, pues claro, se entiende eso. Yo creo que administraciones públicas, software libre. Ahí, mira que cada uno, siempre digo que podamos elegir, pero la administración pública tiene que ser software para el público y que sea de libre acceso. Y ahora mismo eso responde fielmente al 100% software libre. Administración pública, software libre. Ahí sí que no dejo otra opción. Ahora, cada uno, cada persona en su casa, lo que crea.
Felicidades a ti, Juan Feble, por el episodio 100 de tu podcast, Podcast Linux. Y a todos los que te escuchamos, ya que hemos podido disfrutar de los 99 episodios que nos has regalado con anterioridad. En estos episodios precedentes, nos has acercado de forma respetuosa, pero cercana, apasionada, pero sosegada, distintos proyectos, aplicaciones y personas relacionadas con el software libre. Los episodios de tu podcast son semillas que has lanzado al campo de Internet. Algunas caen sobre piedra, pero otras caen sobre suelo fuerte y sin duda dan y darán lugar a nuevos proyectos y el tiempo hará crecer. Por cierto, Juan, ¿cómo nació en ti la idea de hacer un podcast sobre New Linux? ¿Tienes en tu pensamiento algún episodio que se resista a ver la luz? Espero que mantengas por mucho tiempo la ilusión en este bello proyecto y que tus circunstancias laborales y familiares te permitan seguir dedicándole el tiempo que le viene dedicando. Muchas gracias por tu labor. Saludos de un bisueño desde Nebrija.
Nebrija, ¿cómo nació este podcast como Genio Linux? ¿Algún episodio que se te resista a ver la luz? ¿Circunstancias familiares y laborales que permitan seguir haciendo el podcast en Linux? Bueno, voy a comentar. ¿Cómo nació este podcast? Pues quería hacer un podcast personal después de terminar el educativo que no siguió y hacerlo yo solo y de lo que me gustaba. Quería aprender mucho y creía que podía compartir y ayudar a las personas. Era Genio Linux, que es una de mis pasiones. Tengo muchas más. Tengo el correr, lo dije antes, tengo la acuariofilia, tengo en casa tres acuarios, uno de 150 litros, un amazónico, otro comunitario de 100 litros y uno plantado de 30 litros, un gambario con ancistro. Lo dejo por ahí por si hay alguno por aquí que le guste. Me encanta y podría haber hecho de los tres, pero lo hice de Genio Linux porque en su momento era lo más que me gustaba y siempre me ha encantado la tecnología. ¿Episodio que se me resista? Pues sí, mira. Tengo un NAS de Pine64 aquí, que lo tengo casi hace un año. He hecho un vídeo, que no lo he compartido evidentemente, del unboxing y todavía no me he puesto a instalarlo, a acoplarlo, a ponerlo en marcha. Lo tengo ahí, no sé por qué, me da pereza, en verano también me dio pereza y cada vez tengo menos tiempo, es verdad. Y bueno, me ha costado y ahí lo tengo todavía, ¿eh? Lo tengo metido en bolsa y quiero hacer un episodio sobre un NAS libre y que sea también personal de Pine64, pues en su momento vi lo que mejor respondía a mis necesidades y en su momento llamaré a Carlos Efistión para que él tiene el mismo y por eso lo compré, para que venga aquí y hacer esos dos episodios típicos. Hablar de un NAS libre y después hablar con una persona que sepa del tema para que nos aporte más. Pues ahí lo tengo todavía lo tengo en una bolsa, metido los paquetes en plástico. Y me da una pereza, pues se me resiste. Y me has dicho de circunstancias familiares o laborales que tenga buenas para que me permitan seguir haciendo el podcast Linux. Lo he tenido complicado, ¿eh? Yo se los digo aquí. Y en su momento, hasta en algún momento, se me ha pasado por la cabeza parar el podcast. Pero no lo voy a hacer. Voy a hacer un esfuercito. Porque es verdad que lo hago libremente y esto me aporta mucho. Hay que ponerle horas, lo cual lo hago libremente y no, con esto no reprocho nada. Pero en algunos momentos de principio de este año 2020 me he visto con la soga al cuello. Porque mis padres están mayores, porque también Marta necesita tiempo para estar con ella y porque cada vez tengo más responsabilidades laborales, que las agradezco enormemente, que haya estabilidad en mi puesto de trabajo, pero que me quitan mi tiempo libre y evidentemente eso se une todo y a veces me las he pasado canutas para que salga quincenalmente. De todos modos, voy a seguir así. No soy ni el mejor podcaster, evidentemente, ni tengo la mejor voz, ni soy para nada mi forma de expresarme es la mejor. Yo creo que tengo muchos déficits, muchísimos en eso, pero tengo pasión y esa pasión es la que voy a poner encima de la mesa para que, vamos a decir, vengan otros 100 episodios de Podcast Linux más y conozca a tanta gente tan buena como todos los que me han escrito, me han puesto el audio, o todos los que en algún momento se han puesto en contacto, o tú que estás al otro lado y te siento un montón.
Hola Juan, haciéndome eco de tu solicitud para este podcast número 100, aquí te dejo una pequeña batería de preguntas en audio y espero no sean muchas. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de Linux? ¿Qué es lo que menos te gusta de Linux? ¿Tú qué dirías o qué te dirías a ti mismo unos años atrás antes de conocer Linux? ¿Cuál fue tu primer distro y qué sabor tenía? A tu modo de ver, ¿cómo crees que evolucionará Linux con vista a un futuro? ¿Y cómo te sientes al frente de este tu nuestro podcast Linux? Gracias y un abrazo.
Y por último, NanoSalva otra vez. Lo que más me gusta y menos de Linux, lo comenté al principio. Años atrás, antes de conocer GNU/Linux, ¿qué hacía? Pues veía GNU/Linux como algo difícil, pero como toda la vida. También he visto en su momento Arduino como algo imposible, o la impresión 3D, que espero dar de ese palo, y poco a poco voy aprendiendo. Al final es ponerle ganas y aprender a aprender, informarte, y con GNU/Linux me pasó lo mismo. Al principio un galimatías. Me acuerdo que fui a una reunión de software libre de la Universidad de La Laguna antes de tener instalado GNU/Linux en mi ordenador. Y de entrar en esa ponencia y salir y decir, no me he enterado de nada. Pero lo que es de nada, es de nada. Todavía me cuesta algunas cosas, pero poco a poco pues voy aprendiendo más. Y eso me gusta y ahí sigo. Y ahí voy, con ganas, sabiendo que tengo muchas cosas que mejorar, que probablemente algunas nunca van a ser de calidad, pero le pongo pasión. Lo que pone el corazón se nota y por eso yo creo que muchos de ustedes me siguen y muchas porque se nota la pasión. Es verdad que tengo que mejorar muchísimas, muchísimas cosas, pero bueno, poco a poco, paco pico, como le digo a mis alumnos. Mi primera distro, lo comenté en el episodio 1, fue la distro de la Universidad de La Laguna, Bardino. Viene de Berdino, que es una raza de perros de aquí, de Canarias, y que la mascota pues es esa, de Bardino. Pues ahí empecé, me encantó. Yo me acuerdo todavía la primera vez que lo puse en mi ordenador y flipé. ¿Cómo evolucionará GNU/Linux? Pues cada vez es más fácil instalarlo, cada vez es más fácil que venga mucha gente desde otros sectores, de más comercial, más artístico. Yo creo que tiene que evolucionar por ahí. Y desde que se empiece a hacer ventas con GNU/Linux instalado, como ya tenemos a Slimbook, como ya tenemos a Band, pues si hay alguna de estas empresas fuertes que empiecen a hacerlo también, eso va a evolucionar mucho, porque yo creo que si ya está preinstalado vas a facilitar el primer escalón grande de dificultad de la gente para que se metan en GNU/Linux. En el colegio tenemos GNU/Linux puesto y los niños y niñas y los profesores y profesoras lo utilizan como si estuvieran utilizando el sistema operativo de las ventanas. O sea que yo creo que por ahí, si evolucionará por ahí, cada vez será más compatible, cada vez será más puntero, cada vez será más. Y la gente empezará cada vez a pasar de ese 2-3%, que para mí es un 1,5, un 1, de usuarios de escritorio que utilicen GNU/Linux, empezaremos más. ¿Y cómo me siento al frente de Podcast Linux? Bueno, lo dije antes con el tema de Nebrija. Con mucha responsabilidad. A veces me siento fatal porque me oigo y digo, madre mía, Juan, no sabes expresarte, no le pones pasión. Aunque la tengas y transmitas, pues la voz no te acompaña. Mira que he intentado hacer cursos, mira que he intentado animar. Y mucha gente hace, bueno, esas críticas constructivas, decir, oye, esa voz, oye, parece que estás leyendo, oye, no se te entiende. Y yo lo respeto y lo entiendo, ¿eh? Y críticas destructivas, pues también las asumo, como le doy yo la vuelta a la tortilla y las asumo como constructiva. Es lo que tengo, ¿vale? Yo siempre digo que yo soy el ejemplo de que cualquiera puede hacer podcasting, porque si lo hago yo, que tengo muchas dificultades, tú también puedes hacerlo. No soy un especialista en GNU Linux, ni mucho menos, al revés. Soy un usuario de a pie con muchas dificultades para conocer cosas, para tener esto controlado, los temas, pero le pongo pasión. Yo creo que si las personas, por muchas dificultades que tengamos, le ponemos pasión, eso se nota e incitamos. Yo siento esa responsabilidad de que la gente, cuando oiga mi podcast, por lo menos animarle a que utilice GNU Linux, y que si mi forma de transmitir no lo hace, pues eso me da mucha responsabilidad. Y a veces he sentido decir, uy, mejor dejarlo y dejar que otra gente lo haga, pero después, no sé, me llegan correos como estos o gente con, no sé, animándote, y digo, oye, merece la pena, venga, uno más, venga, otro más, venga, vamos a levantarnos hoy sábado prontito para no molestar después a Marta y yo tener mi hobby, bueno, y poder compartirlo con los demás. Eso es como siento, mucha responsabilidad, ¿eh? Mucha responsabilidad. Bueno, muchas gracias a todos, espero que este especial te haya gustado, no te haya decepcionado. Y hasta aquí, como digo siempre al final del episodio de hoy. Recuerda que este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir Igual 4.0. Y que también toda la música es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Tengo que agradecer enormemente a muchísima gente. Mira, a vpodcast.net, que me aguanta y que muchas veces hasta no estoy presente. A toda la gente de lo que es Kilo al Radio, que me aguanta un montón también y a veces no me hago presente, y todos, Yoyo, Eduardo, Paco, toda la gente, la verdad, David 8bit, me ayudan muchísimo. A toda la gente que está ahí, pues que muchas gracias. Ya no veo descargas prácticamente, yo sé que están a un buen nivel, pero ese uno más de tu descarga que suma, te lo agradezco un montón, un montón. Y sobre todo, agradecer también a NeoDigit por dejarnos a mí y a todos los de V Podcast alojar en sus servidores y prácticamente pedir muy, muy, muy poco a cambio. Recuerda que NeoDigit.net es nuestra empresa de confianza de habla hispana en alojamiento web y funciona a las mil maravillas. Y recuerda que puedes contactar conmigo de muchas formas, no lo voy a explicar desde hace mucho tiempo, pásate por las notas del programa. Y qué decirte, gracias por llegar aquí, por llegar conmigo al episodio 100, gracias por tu tiempo, que muchas veces muy escaso, gracias por tu escucha, que yo la siento, y gracias por la atención prestada. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera, un abrazo muy fuerte y nos vemos en los siguientes 100 programas de Podcast Linux, ¿eh? Bien atento. Chao.
Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux.
El espacio sonoro para disfrutar del software libre.
De la red AV Podcast, red de podcasting.